COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana en esta emisión provincial. Si queréis seguirnos, ya sabéis que en Vigo nuestros diales son en COPE el 87.8 y en COPE Más el 104.7. Y en Pontevedra, en COPE el 96.7 y COPE Más en el 106.4. Tiempo ya para conocer la información que nos aguarda en una jornada como hoy, a modo de entrevista, de conversación que vamos a mantener con una alcaldesa en un día donde los más pequeños han vuelto también a las aulas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En nuestro tiempo del mediodía provincial nos vamos a acercar a un colegio de la provincia, en Mos concretamente, porque a esta hora la alcaldesa de aquel lugar se encuentra en las puertas de un centro escolar en la parroquia de Petelos, donde esta mañana el concello hacía entrega a los más pequeñajos de primaria infantil que se incorporaban a sus clases una mascarilla protectora donadas todas ellas por una empresa de Mos. Alcaldesa Nidia Arévalo, bo día.
Bo día.
¿Cómo está a transcurrir esta jornada que para moitos rapaces, para moitos cativos, prácticamente unha jornada festiva, a pesar de alguna magua?
Efectivamente, hoxe están todos os coles de Mos, cheos de nenos e nenas, por fin necesitábamos todos ver esta imaxe. E aquí estamos en Petelos, acabando de entregar estas...
Sí, a ver si... Perdona. Sí, continuamos, perdón, que parecía que cortaba esa conversa, alcaldesa, puede continuar.
Vale, decía ayer que estamos acabando de entregar en este cole as pantallas protectoras que nos dona a empresa Densu, unha empresa que está no concello, que ten a súa actividade orientada á automoción, pero nos tempos de COVID nos que vivimos, pois se aproveitaron tamén, remodelaron un pouco a súa fabricación diaria hacia estas pantallas protectoras. Agradezole tremendamente este xesto e se pode decir que en Mos o cole é seguro.
¿Cómo recibieron os cativos esta máscara que protexe prácticamente hasta as orellas, non?
Pois sí, protexe os ollos, protexe a parte pois de da boca e do olfato, da nariz e tamén as orellas. Os nenos, pois, e as nenas con moitísima alegría. A verdad que estaban moi entusiasmados, colocándoas, viéndose uns aos outros, e bueno, espero que esa imaxe de alegría hoxe, de sorpresa, non se convirta en que despois lles parezca un pouco pesada no sentido de aburrida, non? Ter que estar coa pantalla e sigan con esa ilusión de hoxe. É importante cubrir a seguridade dos nenos e nenas, é importante transmitirlle aos pais seguridade, que cando deixan os seus fillos na porta da escola en Mos, teñan a completa seguridade de que é o lugar máis seguro onde poden estar os nenos en este momento, non quepa ninguna dúda. Aproveito para agradecerlle a todos os equipos directivos, mestres e mestras, todo o que están a facer, e tamén os pais e as nais, porque gracias a que hai ampas decididas a seguir traballando e apostando, aquí en Mos sigue habendo comedor escolar e aquí en Mos sigue habendo aula madruga. E iso é moi importante porque é a conciliación necesaria diaria e é gracias á voluntariedade de todos eles e eras.
Nidia Arévalo, estes días o traballo da alcaldesa e do equipo de goberno focalízase fundamentalmente en atender esas necesidades con motivo da volta aos colexios, non?
Efectivamente, mire, levamos desde o principio do mes de agosto, traballando nas escolas infantis, nas escolas e tamén nos centros deportivos, porque tiñamos un objetivo claro e que en setembro tiñamos que abrir todas as instalacións e intentar que a normalidade dentro da anormalidade fose o mellor posible. E, polo tanto, fomos cubrindo etapas. O venres pasado fai unha semana que se enchían as escolas infantis de cativos. Hoxe temos os coles todos a tope de nenos e nenas de infantil e de primaria. E a partir do luns abrimos la piscina municipal, los campos de fútbol y los pabellones deportivos. Nos costó, la verdad, que moito trabajo, a coordinación, a entrega, as horas extras, os protocolos, e gracias aos funcionarios, a todos os traballadores do concello, que, bueno, pues aí estiveron o pelo cañón, e hoxe que eu veño tamén de revisar as instalacións deportivas, estou satisfeita de que o que están nas nosas mans está todo feito, e agora pues queda que o día a día nos axude e que os brotes non aparezan, aínda que será complicado.
Pouco a pouco hai que ir retomando esa normalidade na vida social, non?
Efectivamente, a todos nos dá medo. Eu falaba precisamente con vostedes o outro día que teño unha filla e que no momento que empeza o cole, pois efectivamente sentimos medo, porque sentimos que é un punto de inflexión, é un punto de aparte, ¿no? O comezo da escola e a convivencia de tantos miles de nenos e nenas por todos os coles. Pero é necesario, os nenos non poden continuar na casa, teñen que facer a súa vida escolar, a súa vida cos nenos, cos compañeiros, e creo que hai que facer ese esforzo por intentalo e tratar de que si todos poñemos o que están as nosas más, non só os concellos e as xuntas, sino que tamén os pais e as nais, si fan todo o que se lles está a pedir, pois iremos camiñando.
Pois, Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitas gracias por estar en directo nesta emisión o provincial, os benres aquí en COPE, poder ofrecer os ointes de Vigo, de Pontevedra, esa última hora con motivo desta iniciativa dunha empresa de Mos en colaboración con Concello de repartir entre os máis cativos esas máscaras que fixeron unha xornada de festa na súa chegada ás portas dos seus centros educativos. Nidia Arévalo, bo día, moitas gracias.
Muy buen día, muchísimas gracias y mucho ánimo, que fai falta.
Ánimo para todos.
Gracias.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lucía Perdiz, tú que llevas varias jornadas acudiendo a las puertas de los centros educativos, ¿cómo has vivido esas sensaciones que transmitían los más pequeños, que llegaban de la mano de sus padres, se desprendían, les costaba saludar a los compañeros, estaban nerviosos? ¿Cómo los has visto?
Pues los he visto muy ilusionados a la mayoría de ellos. Ayer estaban los niños más pequeñitos, hoy ya son más mayores, son los niños de primaria, de sexto de primaria, y también de infantil, perdón, de cuarto, quinto y sexto de primaria y sexto de infantil. Pues hoy los niños estaban muchísimo, muy contentos, claro, respetando todas las normas, haciendo caso a todos los consejos que los papás dan en casa y como te decía, muy ilusionados por volver a ver a sus amigos. Hay que pensar que llevaban 6 meses en muchos casos sin tener contacto ninguno con ninguno de sus niños. Entonces, yo creo que la emoción era enorme. El tema es, claro, que ahora los coles pues no tienes que tener unas medidas de seguridad. Había algunos niños pues que no les hacía mucha gracia el hecho de que mi amigo, uno de mis amigos está en otra clase, no pueden juntarse esos niños, solo puedes estar con el grupo de amigos del cole, pero en general todos los niños estaban muy contentos de volver al cole, claro.
El otro día nos decía una madre que era un hecho histórico que están viviendo estos chicos y chicas, porque evidentemente es para recordar con el paso de los tiempos si al final podemos dejar la pandemia, podemos dejar el coronavirus como una enfermedad más como es la gripe, ¿no?
Pues sí, yo creo que todos vamos al final a recordar pues a nuestros hijos, a nuestros nietos dentro de unos años cómo vivimos cada uno de manera personal esta pandemia, esta extraña realidad que nos está tocando vivir. Los más pequeños pues podrán contar cómo iban al cole de aquella, pues las historias parecidas a como nos cuentan nuestros abuelos, cómo vivieron ciertas épocas de la historia, pues nosotros aprovecharemos esto, todas estas vivencias, para contarlo. Incluso habrá quien escriba libros y todo, ¿no?
Seguramente, ya hay alguna película por ahí que se está emitiendo sobre esta situación, o sea que imagínate. Pues Usía Perdiz, continuamos contigo en esta media hora que todavía nos aguarda de programa, pero la música también nos viene bien en esta emisión provincial de COPE, donde Vigo y Pontevedra nos fusionamos y donde ofrecemos a los oyentes del norte de la provincia y del sur de la provincia una emisión como esta, entretenida e informativamente hablando, con la última hora del día.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como decíamos, media hora de programa por delante, donde los que estáis en el entorno de Vigo nos podéis escuchar a través del 104.7 y los que estáis en Pontevedra lo podéis hacer a través del 96.7. Os habíamos anunciado que dos profesores universitarios y catedráticos de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela habían sido reconocidos por la Asociación Hispano-Portuguesa de Economistas Ambientales, AERNA, por un artículo sobre la reducción de los consumos energéticos en las tiendas de ropa en el campo de la economía ambiental. Xavier Lavandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, relacionado con el medio ambiente por sus artículos, estudios y colaboraciones en este campo, es la persona que nos está escuchando y con el que vamos a hablar al otro lado de del hilo telefónico. Xavier, buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge un estudio de estas características?
Pois é, bueno, o fruto dunha colaboración académica con o mundo empresarial, a verdade é que parte dunha colaboración pois cunha grande empresa multinacional como Inditex, que está radicada en Galicia, e nos permitiron pois facer un experimento de campo, que é unha metodoloxía pois bastante en boga, por así decirlo, dentro da ciencia económica hoxe, para estudiar estas cuestións. Así que xurde de interés académico de colaboración empresarial, e esperemos que teña un efecto tamén sobre o mundo empresarial, non solamente as tendas do sector textil, da moda, por así decirlo, sino outro tipo de actividades comerciais tamén presenciais. ¿No?
Xavier Lavandeira, como se fai este estudio? In situ, onde se traballa?
Bueno, é un estudio que aproveita unha plataforma moi sofisticada que ten Inditex nas súas distintas marcas, que por así decirlo, xestiona as tendas, recolle moita información destas tendas, non? Da temperatura que ten, a propia plataforma pues, tamén, por así decirlo, supervisa, non? A climatización das tendas. O que ocorre é que non ten en conta o comportamento humano. Nas tendas pues hai momentos en que entra moita xente, en que están repoñendo pues, os traballadores, en fin, hai unha serie de cuestións que levan as veces os responsables da tenda a manipular eles o sistema de climatización, e isto xenera pois por así decirlo, ás veces consumos excesivos, ¿no? O que nos testamos como dando información a estes responsables das tendas, pois podíamos mellorar os consumos enerxéticos e, por tanto, mellorar o medio ambiente, porque canto menos enerxía, pois menos emisións, non? E para iso a metodoloxía que utilizábamos era, bueno, mandábamos selectivamente estas mensaxes a tendas que facíamos en pares, sí, en varios países de Europa. Entón, collamos, por exemplo, unha tenda en Vigo. E o seu par era unha tenda similar, pois, por exemplo, na Coruña. A unha delas lle facíamos o tratamento e a outra non, e víamos con o cabo do tempo como este tratamento levaba a resultados distintos, ¿no? Un pouco que fan os de ciencias naturais, ¿no? No laboratorio, nos facíamos pois no noso laboratorio que a sociedade, ¿no?
Como recibe, neste caso, dous catedráticos, a súa compañeira da Universidade de Santiago de Compostela e vostede, este recoñecemento, que non é o primeiro, dende logo non será o último?
Bueno, pois pues é un moi honrados, porque é unha asociación académica de referencia no noso campo a nivel español e portugués, que ademais parte da Asociación Europea de Economistas Ambientais. E ademais eu creo que hai outra cousa que a min me gustou especialmente, non? E é que moitas veces estes premios, ou algunhas veces estes premios, tes que postularte, tes que mandar un paper para que o avalíen. Neste caso non, a asociación escolle todos os papers publicados durante 2 anos e escolle pois o que eles consideran o mellor, non? E iso pois obviamente satisfai moito máis, non? Porque algo é un recoñecemento non buscado, por así decirlo.
Pois en Vigo tamén orgullosos de ter un catedrático en Economía na Universidade de Vigo, xunto coa súa compañeira de Santiago, con tan brillante currículum, recibindo eses recoñecementos casi de maneira permanente, porque además de traballar no mundo estudiantil, no mundo universitario, no mundo da docencia, tamén está permanentemente publicando artículos, participando en todas aquellas colaboracións que merecen a pena ahora de ofrecer tamén a sociedade eses traballos de investigación. Xavier Lavandeira, felicidades, bo día, moitas gracias.
Moitas gracias a vos, bo día.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be.
Si hablamos de la vendimia, en la denominación de origen Rías Baixas ya se ha llegado a recoger, según los últimos datos, 14 millones y medio de uva. Según la subzona, en el Valle do Sanlés es donde más se ha vendimiado hasta el momento, 10 millones 500.000 kilos. En la zona del condado de Otea se han superado los 3 millones. Después estaría el Rosal con más de 600.000. Según el Consejo Regulador, ya se está vendimiando en todas las variedades blancas y ahora se comenzará con las variedades tintas. Pero los vinos Rías Baixas no son los únicos de la provincia con un sello de calidad. Es así, Silvia Vieira. COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes. Pues desde 2018 se ha conseguido un distintivo de calidad para los vinos de la comarca do Morrazo. Es la identificación geográfica protegida Ribeiras do Morrazo. En concreto, los vinos de la ciudad de Pontevedra, de los concellos de Poio, Marín, Bueu, Vilaboa, Cangas, Moaña y Redondela, todos tienen unas características comunes que se agrupan bajo esta marca.
Pues vamos a conocer estos vinos y los plazos que manejan para empezar a vendimiar con el portavoz de la identificación geográfica protegida Ribeiras do Morrazo. Guillermo Martínez Pintos es el presidente de la Asociación de Viticultores de Vilaboa y portavoz al mismo tiempo de esa identificación geográfica protegida Vinos Ribeiras do Morrazo. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podemos dar a conocer a los oyentes de COPE Vigo y COPE Pontevedra cómo nació a través de esta agrupación de productores que en su momento os propusisteis sacar adelante esta denominación?
Es que esto nació con reiteradas peticiones a Rías Baixas. Solo eran aquellos momentos, era el Ayuntamiento de Vilaboa y el de Bueu. Éramos los dos ayuntamientos que estábamos un poquillo en la vanguardia para intentar conseguir el sello de calidad o adherirnos a la denominación de origen Rías Baixas. Esto cada año se hacía peticiones y nada, era simplemente pues buenas palabras, pero realidad ninguna. Y el camino se demuestra andando. No obstante, nosotros es que llevamos desde el año 2001 haciendo pues este tipo de peticiones y no conseguimos nada. Y a raíz de todo eso, en el año 2006 casi estuvimos a punto, pero claro, en el Consejo de Administración de la DO tiene que ser unanimidad. Y no por dos votos no hubo unanimidad, entonces nos echaron para atrás esta integración. Y después, allá en el 2013 más o menos, pues se reunió un grupo de productores de la península del Morrazo, hicimos las peticiones a la consellería y de ahí pues nació lo que es la actual IGP Ribeiras do Morrazo, que la conforman los ayuntamientos, los cinco del Morrazo, más Redondela, Pontevedra y Poio. Eso es el territorio geográfico que conforma lo que es la IGP Ribeiras del Morrazo.
Un buen territorio que da también muy buena uva.
Por desgracia, porque la tesis universitaria del geógrafo francés este Westerlens data de los vinos de Cobres, y en el año 48, entonces es muy significativo de que tenemos una trayectoria vitícola, pero una tradición inmensa, porque concretamente desde la zona de Vilaboa es que a toda, incluso Vigo y a toda esta zona de bares, o mejor dicho tabernas que había en aquellos tiempos, eran estos vinos. O sea que tenemos una historia vitícola pues muy, muy, muy antigua.
Por otra parte, ¿tenéis prevista ya la vendimia en principio para dentro de unas semanas, no?
Bueno, es que este año, como es tan atípico en todo, resulta de que de momento aún la acidez está disparada, porque hubo zonas vitícolas que querían empezar la vendimia y tuvieron que retrasarla. Y a nosotros nos pasa lo propio, porque la climatología, que es de la zona, pues, de Ribeiras do Morrazo, e incluso la zona atlántica, esta es diferente, pero ahí estamos con la ilusión de, ya te digo, ahora de intentar, yo pienso que a lo mejor 15 días nos hacen falta por el tema de la acidez, porque de grado anda bien.
O sea que si tiene que venir, elevada, sí, Guillermo, ¿tiene que venir algo de lluvia?
Pues no le viene mal, pero tendría que ser un día o dos, todo lo más, porque aquí según Meteo Galicia nos da esta semana todo de agua, claro. Ahí es un perjuicio, pero no obstante vamos a ser optimistas y pensemos que solo es un par de litros de agua. Entonces esto le viene muy bien porque incluso la uva está algo deshidratada y le viene pues bien para su jugo.
¿Cuántas bodegas configuráis esta denominación?
Pues mira, somos en la actualidad 4 bodegas. Una está ubicada en Redondela, que es la bodega Reboraina. La siguiente, que es la mía, en Vilaboa, en Santa Cristina de Cobres, que es Os Areeiros. Después está en Marín, en Ardán, la de Fina Cabaleiro. Y por último, que fue la última que se adherió, es el Monasterio de Pollo, que posiblemente sea uno de las, digamos, religiosas que tengan vino, que lo comercialice, mejor dicho.
Bueno,
somos las 4 bodegas que en estos momentos conforman lo que es la IGP Ribera del Morrazo.
Con una producción, por el momento, modesta. Evidentemente, estamos hablando de una extensión que limita, evidentemente, la recogida de uva, pero con las pretensiones también de hacerse hueco en el mercado.
Evidentemente, porque nosotros, que conste, Vilaboa tiene 3 planes de reestructuración de viñedo y me consta que en Redondela y Bueu y, pues, también hay. No obstante, la producción que había en su día es que esto merma día a día, porque al no haber el relevo generacional, los mayores se aburren, se van, se mueren y no hay la gente joven, no está un poquito por la labor de seguir con esta actividad de vitícola, que por cierto es una actividad que engancha mucho. Esto es algo que es dignifica incluso, pero bueno, así es la cosa. Y en producción, Vilaboa solo tenía 2.200.000 metros cuadrados destinados a viñedo, y ahora mismito queda la mitad, más o menos. Y en producción de las 4 bodegas, más o menos sobre los 100.000 kilos, a grosso modo. Y claro, pero esto ahí habrá que tomar medidas en todo este sentido, que la gente que vaya a cortar una viña, que la documente, que vaya a la oficina más próxima, a la extensión agraria, y que diga, voy a cortar esta parcela en el polígono tal, porque si no, es que estos derechos desaparecen y es algo que nosotros tenemos que pelear por ellos, porque son derechos históricos y si los perdemos, después quiere uno plantar una cepa de vino y hay que pedir permiso, y sí te lo claro. dan, porque eso es el drama que existe en estos momentos.
Sí, sí, es una realidad. Guillermo Martínez Pintos, presidente, repetimos, de la Asociación de Viticultores de Vilaboa, portavoz de la identificación geográfica protegida Vinos Ribeiras do Morrazo, que a partir de ahora vamos a empezar a pedirlo en los supermercados. Guillermo, un placer, muchas gracias y suerte.
Un placer hablar con ustedes, muchas gracias.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Y hoy un concello de la provincia del Pontevedra, del sur de la provincia, costero, veraniego, turístico por excelencia, se ha puesto de gala porque han expuesto ante el mundo una nueva imagen. Esto nos lo decía el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, hace unos días entrevistado aquí los micrófonos de COPE, y se comprometía a que hoy, después de que a media mañana se hiciese la presentación oficial, a describirlo para los oyentes de COPE Pontevedra y COPE Vigo. Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿podemos tener esa descripción de esa nueva imagen corporativa que a partir de hoy va a lucir en innumerables soportes y va a exponer el concello de Bayona para que se la pueda reconocer, para que con ese impacto muchos turistas y visitantes acudan a esa localidad?
Pues sí, bueno, es un símbolo, como decía, un símbolo que, bueno, nos devuelve quizás a nuestras raíces, o por lo menos que nos asegure que no nos olvidamos de dónde venimos, y sobre todo, pues la pasión que bueno, pues le llevamos puesto a lo largo de todo este año y sobre todo la que viene de cara al futuro, ¿no? La imagen, pues bueno, vienen haciendo una forma de corazón, también la forma de lo que viene siendo pues un anzuelo, y donde el eslogan habla que de Bayona te engancha, ¿no? Bueno, pues yo creo que está muy bien resumido, es una imagen fresca, nueva, y que bueno, yo creo que va a llamar la atención y va a asegurar que muchos más turistas se acerquen a nuestro pueblo.
¿Cuáles han sido esas primeras opiniones de ese entorno más próximo que ha podido verlo esta mañana?
Bueno, la verdad que bueno, pues han estado aquí, bueno, pues un poco representando a todas las fuerzas vivas de nuestro ayuntamiento. Han estado los empresarios, han estado representantes de diferentes entidades financieras, han estado miembros de la corporación y demás. Y bueno, pues de entrada las críticas no son malas, y sobre todo a la hora de explicar el objetivo de esta iniciativa, pues bueno, yo creo que ha quedado más que justificada pues esta nueva imagen de marca.
¿Dónde se va a exponer este logo?
Pues este logo se va a exponer, continuamente se va a exponer en la zona centro de aquí de Bayona, en el paseo, y a partir de ahora en todos los eventos que se llevan a cabo, todas las maquetaciones que hagamos, pues irán con esta nueva imagen.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, muchas gracias por ejercer hoy de enviado especial a esa presentación, como protagonista también de este nuevo logo, imagen que a partir de ahora expresa y expone Bayona a todo el mundo. Alcalde, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy es viernes. Los oyentes de COPE Vigo están acostumbrados, pero hoy vamos a hacer partícipes también a los oyentes de COPE Pontevedra. ¿Por qué? Porque en este día de la semana tenemos un concurso que patrocina Merchi Floristas y que es muy sencillo tomar parte de él. Nosotros hacemos una pregunta que va relacionada con los temas que hemos abordado durante nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía, y el primero que nos llame al teléfono que vamos a recordar en unos instantes y acierte la pregunta, se lleva una planta de esta floristería. Hay que llamar al teléfono 986-44-6201. Repetimos, se puede llamar desde Pontevedra, desde Vigo, desde donde se quiera. Repetimos, el teléfono es el 986-44-6201. El primero que llame se lleva una planta. Y la pregunta es: ¿cuál era el apellido del teniente coronel de la Brilat que intervino hoy en nuestro tiempo de mediodía? Es muy sencillo, porque le dábamos un trato de teniente coronel y en el ejército utilizan el primer apellido, por eso no dábamos nombre ninguno. Es un apellido común, damos una pista, y si habéis estado atentos a nuestro programa, seguramente vais a ser el primero en llamarnos al 986-44-6201 y llevaros esta planta.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Tenemos ya aquí con nosotros a Usía Perdiz. Usía, de nuevo, hola. Hola, hola.
Hola, de nuevo.
Oye, esto del ocio nocturno, que ha sido noticia desde primera hora porque se publica en el Diario Oficial de Galicia esa posibilidad de apertura de determinado ocio que estaba sin posibilidades de hacerlo en estos momentos hasta la una de la mañana, ¿ha caído bien en el empresariado?
Sí, esta mañana he podido hablar con César Sánchez Ballesteros, que es el presidente de la Federación de Hostelería de la provincia, y me ha comentado que están satisfechos con esta medida. De hecho, es una de las cuestiones que reclamaban. Recordemos que se manifestaron hace unos días aquí en la ciudad olímpica, también en Pontevedra, a nivel nacional, y pedían una serie de medidas, de ayudas, y esta era una de ellas, pues que algunos establecimientos, tipo café, conciertos, aquellas que se asemejan un poquito pues a una cervecería, a un bar, a una cafetería, que tienen unas instalaciones que les permite pues tener una terraza, pues que no pudieran abrir en el mismo horario que hostelería, pues estamos hablando desde la mañana, podrían abrir hasta la una de la noche, como están haciendo muchos no, todos los bares y todas las cafeterías. Eso sí, no podrán recepcionar a más clientes a partir de la medianoche, a partir de las 12. Y lo reciben bien, porque bueno, que es como un paso para poder volver un poquito a la normalidad, porque me recordaba que claro, muchos de estos negocios tuvieron que echar la verja y seguir pagando alquileres, hacer frente a todos los gastos que...
Personal, todo.
Sí. Y claro, también me comentaba que los ERTEs se acaban y que tienen que hacer frente a esos gastos y que son muchos y que son muchos las personas que viven del ocio nocturno e incluso de la hostelería, también haciendo referencia un poco a todo el sector que viven de esto y que necesitan ayudas. Me decía que claro, que estaban satisfechos, pero que bueno, que al final los locales que pueden hacer esto son muy pocos, y ya esto ya es cuestión mía. Depende mucho del tiempo y claro,
no, claro que
¿cuánto
sí.
tiempo se prolonga este verano? Pues no lo sabemos. El lunes al parecer ya llega la lluvia, ya no se podrá aprovechar tanto esas terrazas, pero bueno, por lo menos unos días poder sacar algo para esos gastos que tienen.
Pero ha sido un sector estigmatizado porque evidentemente aquellos primeros contagios hacían referencia a esas aglomeraciones, a esas juntanzas de jóvenes fundamentalmente, con incidencia desde luego en alguno de estos locales, ¿no? Pero bueno, si poco a poco se va abriendo esa posibilidad, como tú bien decías, de seguir generando empleo, de seguir generando recaudaciones y poco a poco ir testando esa posibilidad de apertura, pues mejor, claro.
Sí, ellos insisten en que necesitan una ayuda económica, pues reducciones fiscales, reducciones en las tasas municipales. Pues el hecho de colocar las terrazas, ya pagan una cuota al ayuntamiento para poder colocarlas. También una de las cuestiones a las que se referían en esas concentraciones que hicieron a nivel estatal, recordaban que una de las medidas pues que solicitaban era un apoyo a recursos a fondo perdido para facturaciones inferiores al 25%, y también hablaban de una reducción temporal del IVA en hostelería, porque claro, es complicado asumir los gastos sin tener ingresos.
No, aquí todas las administraciones tienen que colaborar en ese sentido, administraciones locales, entiéndase concellos, diputaciones provinciales y sobre todo Xunta de Galicia y Gobierno del País, claro, porque todo esto lo que supone es dinero. Está claro que aplicar medidas es tener que adquirir una serie de complementos a los que ya tienes en tus espacios, en tus locales, en tus negocios, y luego abordar también la situación del propio personal, claro, que tú decías, lo de los ERTEs.
Claro, ahí ya entra el gobierno central, tendrá que pues ver cómo está esta situación, porque eso, comentan que se acaban las ayudas a los ERTEs, incluso las personas que estén ahora mismo en ERTE ya empiezan a restar días del paro. Entonces la situación es complicada para muchas familias.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, con este comentario a dúo que está siendo actualidad en el día de hoy, porque ahora nos aguarda todavía esa información de última hora, en los últimos 5 minutos, general, y por supuesto también la deportiva, que nos va a traer hoy para la provincia de Pontevedra nuestro compañero Antonio Estévez.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a buscar a las 13:55 esa última hora informativa con relación a Pontevedra y también a Vigo. Usía Perdiz.
Estamos a la espera de conocer los datos de incidencia del coronavirus tanto en el área sanitaria de Pontevedra como en el área sanitaria de Vigo. Eso sí, hay que recordar que en la ciudad de Pontevedra, en el municipio de Pontevedra, siguen vigentes medidas restrictivas para intentar contener el incremento de positivos por COVID-19. Según los datos que el área sanitaria le ha facilitado en las últimas horas al alcalde de la ciudad de Lérez, a Fernández Lores, este jueves había 188 casos activos solo en la ciudad de Pontevedra. También te cuento que sobre el control de la pandemia en Pontecesures, todo el personal del concello comenzará el lunes a hacerse test de coronavirus para descartar infectados en la plantilla municipal. Y en materia económica, nos venimos a Vigo porque el consejero delegado de Ritz Carlton ya ha sido nombrado presidente de Barreras, el astillero vigués que permanece a esta división de cruceros de lujo de la multinacional. El abogado Gabriel Alberto Baltar Giraud ha sido cesado como presidente y ha pasado a asumir la vicepresidencia del astillero olívico. Esta renovación del Consejo de Administración se produce después de que el pasado mes de julio la filial de Ritz Carlton adquiriese el 100% de las acciones de Barreras. Como consecuencia, el que había sido director del astillero hasta finales del 2019 y, ojo, propietario del 24,5% de las acciones hasta este verano, el empresario vigués José García Costas abandonó el Consejo.
Pues muchas gracias, Susía Perdiz, por esa última hora. Nos aguarda ahora el deporte.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
¿Cómo llega Antonio Estévez? Buenos días, Antonio.
Buenos días. Las cosas tienen siempre un porqué.
Evidentemente.
¿Qué canción es esta?
Torito Bravo del Fari,
Torito,
¿no?
Guapo.
Torito Guapo del Fari.
Pues el torito, no sé si guapo o feo, del Celta se va a Zaragoza, porque hoy el Toro Fernández ha sido cedido por el Celta al Real Zaragoza. Era una operación que el equipo vigués necesitaba realizar porque hay había cuatro extracomunitarios en la plantilla, de los cuales tan solo tres podían ser inscritos en competición oficial. Varios equipos de la segunda división querían al Toro Fernández. Al final se lleva el toro al agua el Real Zaragoza, y eso permite que mañana en Ipurúa el peruano Renato Tapia pueda ser jugador disponible para Óscar García.
Bien, esto con relación al Celta, Antonio.
No, con relación al Celta, recuerdo, mañana inaugura el Celta la competición 2021, 4 de la tarde en Ipurúa ante el Eibar. Vamos a ver si las discretas sensaciones que ha ofrecido el equipo durante el verano pueden cambiar con el inicio de la competición oficial.
Y en Pontevedra, porque si en Vigo hablamos de fútbol, en Pontevedra tenemos que hablar de balonmano.
Y de un derbi, el que mañana se va a jugar en Ogatañal, segundo partido oficial de la temporada en Asobal, y no hemos tenido que aguardar mucho para que llegara el primer derbi de la temporada. 5 de la tarde en Ogatañal, mañana frente a frente, Frigoríficos Domorrazo y Cisne. Los dos equipos llegan con su casillero a 0 puntos. Cangas perdía en Ogatañal ante Bidasoa, lo hacía en Granollers el recién llegado, el debutante en Asobal, el Cisne. Mañana vamos a ver lo que depara de sí este partido entre dos rivales de la misma liga, intentar evitar el descenso de categoría, con lo cual el partido, aunque sea la segunda jornada de liga, es importante para las aspiraciones de uno y otro equipo.
Y con esta información de Antonio Estévez, nosotros cerramos este informativo provincial en el que han participado Usía Perdiz, Pablo Romero, Silvia Vieito, Antonio Bernárdez y Antonio Estévez, y también en la técnica Rodrigo Rodríguez y Antonio Vilela. Gracias por escucharnos. Hemos intentado divertiros e informaros aquí en COPE. I feel so empty. Do you remember the first day when we stayed together? Since you left.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.